Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más. Vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana pasada en esta serie que se llama Gobierno y Disciplina de la Iglesia Local. La semana pasada nosotros entramos a un estudio que habla de los desórdenes y causas de discordia. Recordemos, por favor, que este tratado es del pastor Benjamin Kitch, pastor puritano del siglo XVII, y también como textos de consulta, la obra del pastor James Renihan, Edificación y Belleza. Amados santos, oremos. Padre Celestial, una vez más, denos sabiduría en todo y claridad en estos temas importantes que tocamos, Señor, respecto a la disciplina, al gobierno y disciplina de la iglesia local. Gracias, mi Señor. A usted sea la gloria y la honra. Amén y amén. Bien, amados santos, este mensaje es una continuación del mensaje anterior. La vez pasada nosotros nos preguntábamos cuántos problemas podemos evitarnos si prestamos atención a la instrucción que se da con sabiduría. Una instrucción dada con sabiduría es la instrucción de las Escrituras. Aunque podemos encontrar un consejo sabio en las personas, encontramos también una instrucción sabia en las Escrituras. En este estudio que empezamos la semana pasada, hemos estado refiriéndonos a desórdenes y causas de discordia en la iglesia local. Esta sección que expone el tratado del pastor Benjamin Kitch tiene como fin prevenir, corregir y eliminar situaciones que se presentan en la iglesia local y que al ser reconocidas u observadas por los mismos miembros, se las puede corregir y eliminar, evitando así largos procesos de disciplina y divisiones dolorosas que causan gran mal al cuerpo local de creyentes. Recordemos las palabras de las Escrituras, Santiago 1:19, sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. De manera resumida, voy a retomar todos estos puntos que verdaderamente pueden ser más, a medida que una iglesia va creciendo, puede encontrar muchas situaciones en las cuales al observarlas, al identificarlas, al corregirlas, puede evitarse muchos inconvenientes después a la hora de hacer una disciplina. El pastor ha considerado 23 situaciones. Vámonos rápidamente a resumir lo que ya vimos la semana pasada para estar al tanto del contexto de este estudio. De los desórdenes y causas de discordias en la iglesia local. El primer punto que hemos revisado es ignorar Mateo 18. Conocemos nosotros el proceso de Mateo 18, la regla de Mateo 18. Hay cuatro instancias claras que van de lo privado hasta el hecho que se hace pública una situación. Pero qué error o qué desorden cuando los miembros de la iglesia desconocen este proceso y se saltan instancias en vez de obrar de una manera prudente o ser obedientes a la instrucción de Cristo, al santo precepto de Cristo. Por esto decíamos que la disciplina de la iglesia debe ser enseñada y los miembros deben estar informados claramente en este proceso o esta regla de Mateo 18. Es parte de las responsabilidades y obrar conforme a esta regla. No saltarse instancias. Tienes un problema, acércate privadamente y sigue la instrucción que te da las Escrituras. No te saltes esas instancias porque estaríamos incurriendo en un gran desorden. El segundo punto que hablábamos es la falta de amor y afecto. Efectivamente, una iglesia madura, una iglesia que está caminando en esa perfección, esa madurez que Dios quiere, es una iglesia donde se va a encontrar amor y afecto. Las personas que pueden llegar esperan encontrar manifestaciones de calidez, de amor, de afecto, que les permitan a ellos sentirse como una familia, sentirse acogidos. Y bueno, a veces llegan personas que tal vez no son tan expresivas, pero con el tiempo se dan cuenta de que es importante considerar estas manifestaciones de amor. Esto es, si no es considerado, también es un desorden. Ver una familia, ver esos lazos de unidad que hay. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuán agradable es habitar juntos los hermanos en armonía. Pero así podríamos decir también cuán desagradable es cuando vemos que una iglesia está completamente dividida y todos están unos contra otros, como lo que pasaba en Corintio. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto, yo soy de esto. ¿Acaso está Cristo dividido? Es algo muy agradable encontrar una iglesia unida. El tercer punto que veíamos nosotros era ocultar el pecado de un miembro. Otra práctica desordenada es cuando un miembro u otro sabe de algún acto pecaminoso, de algún mal que ha hecho, y lo oculta y no actúa de acuerdo a la regla de Mateo 18. Es decir, callar sencillamente. Ya has visto una situación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obrar como dice la Escritura. Confrontarla. Ya estás incluido en esa... Ya tienes la responsabilidad de obrar para poder exhortar. El hecho de ocultar algo puede llegar a que seamos culpables de los pecados de otros hombres. Y esto es un gran mal. Tenemos que ser diligentes, confrontar las situaciones, no quedarnos callados. Es una responsabilidad de un miembro, pero también para todos aquellos que se reúnen en una iglesia. Hacer como dice las Escrituras. Viste una situación, tienes que confrontarla. No callarla. Aún si estamos dentro del ámbito de la pareja. Si los dos esposos son creyentes de una iglesia y son miembros, con mayor razón. Son situaciones que se confrontan, no que se ocultan. Es la manera sabia en que nosotros debemos obrar, y si no lo hacemos, estamos trayendo un gran desorden a la iglesia local. Otro punto más, el punto 4, congraciarse con los divisivos. Es un gran desorden cuando un anciano o una iglesia sabe que algunas personas son escandalosas en sus vidas o heréticas en sus juicios y se congracian con ellos. No es una forma correcta porque tiene que ser su pecado expuesto. No es de soportarlos o congraciarlos. Dejar nomás ahí, tolerar las situaciones de ellos. Es un gran desorden. Si hay pecado en la iglesia, el pecado debe ser identificado y debe ser abordado como lo enseñan las Escrituras. Hemos hablado nosotros de esto cuando veíamos con respecto a las censuras de la iglesia. Las cuestiones que se dan diferentes hay, pero en todos el pecado debe ser abordado. Una iglesia que no reprende el pecado es una iglesia que está pronta a desaparecer. El siguiente punto, estoy resumiendo rápidamente porque esto ya vimos en el mensaje anterior. Otro desorden es reunirse en otro lugar, cuando los miembros se toman la libertad de escuchar en otros lugares, pero la iglesia está reunida como asamblea. La iglesia local a la cual pertenecen está reunida para adorar a Dios, pero ellos no están ahí. Esto es un gran mal. Rompen su pacto con la iglesia y esto puede disolver cualquier iglesia local. Esta situación desprecia o muestra que ellos están despreciando el ministerio de la iglesia y tienden a causar que aquellos que son oyentes se alejen y se muestran descontentos con la doctrina enseñada, sabiendo que estos disidentes u opositores sí pertenecen a la iglesia. Otros hermanos pueden decir, ¿y cómo estos están en otro? No están en su iglesia local, deberían estar en su iglesia local. No hay ejemplo, no hay algo que se pueda ver como para tener un ejemplo claro de esas personas que supuestamente tienen un compromiso con su iglesia local muy claro. Ahora, eso no quiere decir que no podamos nosotros impedir que por alguna causa providencial estas personas o miembros se reúnan en otro lugar. A lo mejor tienes que viajar, a lo mejor por alguna cuestión tienes que no estar con tus hermanos, y eso permite que puedas estar reunido en otra iglesia. Pero obviamente tiene que ser una iglesia de sana doctrina. Por eso están los hermanos, por eso está el pastor de la iglesia, tal vez aconsejando, pastor, tengo que salir a tal lugar, ¿qué iglesia de sana enseñanza puedo tomar allá? Es importante eso. O sea, decirlo de cierta forma, no ponemos restricción, como lo dice el pastor en su tratado, a que los miembros no oigan en otros momentos a los que son sanos en la fe. La cuestión es, cuando lo hacen, cuando se toman la libertad de escuchar en otros lugares, sabiendo que su iglesia local sí está reunida formalmente. El siguiente punto, escuchar a los falsos maestros. La libertad que tienen algunos para escuchar a hombres que son corruptos en sus juicios y así absorben nociones erróneas. Es decir, podemos hablar de falsos maestros identificados el día de hoy, pero a lo mejor por alguna cuestión algunos todavía prestan oído a esas situaciones. Tal vez muchos son arrastrados a veces por el estilo de predicación o son arrastrados por sencillamente el carisma, pero detrás de eso hay una doctrina incorrecta. Hoy hay muchas cuestiones doctrinales que a veces no son discernidas a primera, porque encontramos, por ejemplo, mucho evangelio social, cuestiones donde hay muchas iglesias que sí tienen una práctica de ayudar a los pobres, que tienen muchas situaciones que son buenas, pero tal vez en su doctrina o en su fundamento son incorrectas. Y a lo mejor pueden ser reconocidos como unos falsos maestros. Sin embargo, se toman la libertad para escucharlos, hombres corruptos en sus juicios. Esto es un gran mal. El siguiente punto nos hablaba sobre recibir miembros desordenados de otra iglesia. Todo esto, recuerden, está en el mensaje anterior más ampliamente expuesto. Solo estoy resumiendo rápidamente. Otro desorden es recibir miembros desordenados de otra iglesia. Es un desorden cuando una iglesia recibe un miembro o miembros de otra congregación sin el consentimiento o conocimiento de esta última. Es más, cuando los recibe y saben que son desordenados, mundanos, o hayan sido expulsados por inmoralidad, o sean personas llenas de prejuicios sin causa. Sin embargo, la iglesia le abre las puertas y los recibe. La cuestión que decía el pastor en este punto es, ¿esto es suficiente para hacer que los hombres se vuelvan ateos o para despreciar toda la autoridad de la iglesia y la religión? Pues no tiene otra iglesia regular tanta autoridad de Cristo como otra. Es decir, en otra iglesia salen hermanos en pecado, en desorden, en inmoralidad, y la otra iglesia los recibe abiertamente, es un gran desorden. Recibir miembros desordenados. Como bien hablábamos la semana pasada, si salen hermanos en disciplina a una iglesia, tendrían que entrar de la misma manera a la otra iglesia local. A menos que busquen una iglesia que no tenga nada que ver con la anterior. Puede ser a veces diferente en su doctrina, como para empezar de nuevo, pero eso no es una situación bíblica. Los problemas se resuelven dentro de casa. Recuerden que estamos haciendo un énfasis en la membresía. Estamos hablando de miembros desordenados. El siguiente punto, recibir miembros sin consentimiento de la iglesia. Este es otro desorden cuando los miembros son recibidos sin el consentimiento general de la iglesia o antes de que se tomen una satisfacción de sus vidas. Es decir, sencillamente son recibidos por afinidad, por una cuestión de compañerismo, pero la misma iglesia local en su membresía no está consciente de que se los han recibido como miembros. Esto es un gran desorden. La iglesia está formada por miembros oficiales y los miembros están al tanto de todas las personas que ingresan a la iglesia local. El siguiente punto es recibir una acusación informal contra un miembro. Otro desorden es cuando una iglesia recibe una acusación contra un miembro, siendo una ofensa entre hermanos antes de que la persona ofendida haya hecho un procedimiento ordenado. Es decir, tenemos un miembro en la iglesia, hay una acusación contra él, pero no hay nada de formalidad. Todo es por comentarios, por rumores. Tiene que haber una formalidad. Conocemos a los que están con nosotros. Sí, tal vez tienen aún sus situaciones de carácter y todo, pero ellos son reconocidos por los hermanos. Y si hay una situación de acusación, tiene que ser formalmente. No podemos nosotros aceptar una informalidad. Entonces, esto es otra causa de desorden, recibir acusación informal contra un miembro. El punto 10, hacer juicios con parcialidad. Cuando se hace juicio con parcialidad, se actúa con conveniencia, con favores o por afecto. No podemos hacer juicios con parcialidad. La Escritura es muy clara de no hacer acepción de personas. Si alguien viene a la iglesia, como decía Santiago, y es una persona rica y pudiente, si ustedes le dicen, venga, siéntese, y hasta le limpian el asiento y lo ponen adelante, pero al pobre lo dejan atrás, ustedes están haciendo acepción de personas. No podemos nosotros entonces, con asuntos de sus vidas, hacer juicios con parcialidad. Actuar por conveniencia, por favores o por afecto. Estos son males de algunas iglesias desordenadas. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta, a la hora de hacer juicios, hacerlos ordenadamente, formalmente, en el orden correcto. El punto 11, negligencia en el día del Señor. cuando los miembros no asisten constantemente y tempranamente a nuestras asambleas públicas. No solamente hablamos de constancia, sino también de puntualidad. Esto es importante. Un miembro debe tener claro el día del Señor. Tal vez entendemos para hermanos que están ingresando a la iglesia que no entienden esto. Para ellos el día del Señor o sencillamente la reunión del domingo en la mañana y punto. El resto del día hago cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la iglesia. Pero cuando venimos a una iglesia como esta iglesia que tiene la doctrina del día del Señor, entendemos que este día es el día de nuestro Dios. En esta iglesia hay dos reuniones. Nos reunimos en la mañana y nos reunimos en la tarde. Y no podemos ser negligentes con respecto a esto. Recuerden, amados hermanos, que cuando hablamos nosotros con respecto al cuarto mandamiento, el hecho de el día de reposo, recuerden que estos cuatro primeros mandamientos hacen referencia a las responsabilidades del hombre para con Dios. El resto de mandamientos es la responsabilidad de los hombres para con los demás. Si somos negligentes en el día del Señor, mis amados hermanos, podemos engañar al pastor, podemos engañar al resto de miembros, al resto de la iglesia, pero a Dios no. Nosotros no podemos ser negligentes en algo que Dios nos está pidiendo a nosotros que seamos fieles. Y claro, si queremos ser constantes, también seamos entonces puntuales. Consideremos el asunto, es algo que estamos nosotros, que rendiremos cuentas a nuestro Dios. Sí, y acuérdense lo que dice la Escritura, Dios al que toma por hijo, lo azota y lo disciplina. Es bueno saber que el Señor nos ama, pero no podemos ser negligentes con lo que Él nos está pidiendo. Ahora, claro, yo entiendo que a lo mejor muchos no tienen clara esa doctrina, pero los miembros están informados y conocen lo que es la doctrina del día del Señor. Y el punto 12 que lo revisamos la semana pasada, hasta ahí llegamos, es reuniones no autorizadas de miembros. Cuando parte de una iglesia se reúne como insatisfecha para consultar asuntos de la iglesia sin el consentimiento de la iglesia en general o del pastor. Hay una situación, unos cuantos están insatisfechos, se reúnen. Puede ser hasta muy justa la reunión, pero no es la forma ordenada. Está claro eso, no es la manera ordenada. Tenemos que buscar nosotros las formas ordenadas. Puede ser que hasta la mitad de la iglesia esté en desacuerdo y se reúna lejos de la otra. Busquemos la manera ordenada de presentar nuestras quejas, pero hacerlo de esta forma es desordenada. Es causa de discordias. Cuando hay asuntos, tal vez, que no están conformes en algunos y se reúnen. Veíamos entonces, mis amados hermanos, esos 12 primeros puntos. Vamos a continuar con el resto. El punto 13 es una gestión excesiva de la disciplina. Otra cosa que tiende a inquietar la paz de la iglesia es cuando hay cualquier exceso de espíritu o pasión mostrada en el pastor u otros en la gestión de la disciplina de la iglesia. Gestión excesiva, exceso de espíritu, mucha pasión. Tal vez hay una situación y a lo mejor levantas la voz o te inquietas o causas un descontrol. Ya en ese momento estás aplicando excesivamente la disciplina. ¿Ustedes se recuerdan cuando Moisés, según las instrucciones de Dios, tenía que hablar a la roca para que el agua fluya? Y cualquiera podía haber dicho, yo entiendo, pastor, pero Moisés estaba frente a algunas personas, algunos miles de personas ahí. Tal vez la reprensión que hace no fue la correcta. Si pensamos un ratito en eso, estaba Dios aquí dándole a Moisés, diciéndole a Moisés, habla, glorifica mi nombre, habla a la roca, para que la roca salga agua y calme la sed de mi pueblo. ¿Y Moisés qué hace? Moisés lo que tenía que hacer es llevar lo que el Señor le había dicho. ¿Pero qué hace Moisés? Él no hace eso, sino que él golpea la roca en dos ocasiones, y solamente eso, sino que saca su frustración, tal vez. Pueblo necio, ¿hasta cuándo? Que no creen en Dios. ¡Pum! Un golpe. Y luego otro golpe, y el agua fluye. Pero eso no es lo que Dios le dijo a Moisés. Él le dijo, habla a la roca. Y usted conoce la historia. Podía haber tenido todo el derecho de hacerlo, pero como no glorificó a Dios siendo fiel a lo que él tenía que hacer, no pudo entrar en la tierra prometida. Entonces muchas veces hay situaciones en las cuales hay una gestión excesiva en la disciplina, no solo del pastor, sino también de los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia. Dice que el pastor Kitch, no hemos encontrado por experiencia el triste efecto de esto, por lo tanto las cosas deben ser manejadas siempre con serenidad, dulzura de espíritu y moderación, teniendo todo hermano la libertad de decir lo que piensa ante una situación en la cual está siendo acusado. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Con serenidad, dulzura de espíritu y moderación. Esa es la manera en que exhortamos, que corregimos. A veces esa corrección es en nuestros mismos hogares, muchas veces. Nuestra esposa que es creyente, nuestro esposo que es creyente, hijos que tenemos creyentes. No solamente en ese ámbito, sino también en la iglesia también. Pero ¿cómo hacemos la corrección? Cuando a veces sea una situación, como dice aquí el pastor, dice que todo hermano tiene la libertad de decir lo que piensa y no ser interrumpido hasta que haya terminado de expresarse. Y tampoco debe haber más de uno que hable a la vez. Cuando hay este tipo de exhortaciones y hay un comentario y el otro replica el comentario, o hay un argumento y el otro replica el argumento y el otro vuelve a contestar, se perdió la paz. Se perdió la tranquilidad, la serenidad, la dulzura en cuanto a la corrección. Y esto es para todos, mis amados santos. No es una cuestión solamente de los oficiales. Es para todos aquellos que tienen un compromiso formal con la iglesia local, que han entendido su compromiso. Segunda Timoteo 2:24-26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tu labor es dar la exhortación en amor, como decimos, con mansedumbre. Al final, quien hace la obra es nuestro Dios. No estás tú tratando de convencer al otro. Y como no entiende, se pierde la serenidad, se pierde la calma, se pierde la paz. En más de alguna ocasión, yo me he acercado a alguien, le he llamado la atención por algo. Pero así mismo, sin darme cuenta, tal vez en algún momento me sobreexalté. Y a lo mejor no me doy cuenta. A lo mejor alguien tiene que decirme, sí, te exaltaste. En ese momento yo ya perdí la serenidad. Ya no estaba yo como un siervo del Señor. Ya estaba yo mismo tratando de imponer la causa, por muy justa que parezca. Entonces, esto es un gran desorden cuando aplicamos una gestión excesiva de la disciplina. No lo hacemos con serenidad, no lo hacemos con dulzura, no lo hacemos con moderación, lo hacemos como que somos dueños de la grey. El siguiente punto es otro desorden y causa de discordias: discrepar y levantar enemistades. Discrepar y levantar enemistades. Dice el tratado, cuando uno o más hermanos disienten, esa palabra es discrepar y estar en desacuerdo. Cuando uno o más hermanos disienten de la iglesia en el sentir de sus mentes, en su parecer, postura y opiniones, acerca de cualquier asunto circunstancial, ya sea con respecto a la fe, la práctica o la disciplina, y no se someten a su mayoría, sino que causan disputas y enemistades y se separan de la iglesia en lugar de consentir, aceptar o acceder. Esto es también un gran mal, un gran desorden. Estás ahí y a lo mejor tú tienes una opinión diferente y tienes todo el derecho de opinar diferentemente. Pero tú te das cuenta que la iglesia en su mayoría está de acuerdo, pero tú no. A lo mejor lo que quieres hacer es mostrar tu parecer. Y a lo mejor ese asunto que puede ser respecto a la fe, a la práctica o a la disciplina, causa disputas y enemistades porque tú no estás de acuerdo. Y terminas a lo mejor separándote de la iglesia en lugar de consentir y darte cuenta que la mayoría está de acuerdo en una situación. Terminas levantando enemistades. Dice el pastor, me pregunto, ¿qué razón o fundamento tiene cualquier hombre para rechazar la comunión con una iglesia que Cristo no ha abandonado, pero que con la que sí está en comunión? Es interesante porque cuando vemos nosotros las Escrituras, si has leído las iglesias de Apocalipsis 2, las siete iglesias, ¿acaso el Señor, escuchando los diferentes problemas o mostrando las diferentes situaciones, le pide a los creyentes que salgan de la iglesia local? ¿Acaso le dice a los hermanos de Pérgamo, de Esmirna, Laodicea, hay problemas en esa iglesia, salgan de esas iglesias? No vemos eso. Entonces, ¿qué razón o fundamento tiene alguien para rechazar la comunión de la iglesia si Cristo no las ha abandonado? No hay ninguna razón para levantar enemistades o discrepar, disentir, no estar de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero la iglesia lo ha aceptado. No estoy de acuerdo en este asunto. Y eso causa enemistades, disputas. Eso es entonces un asunto de desorden y causas de discordia. El siguiente punto es divulgar asuntos privados de la iglesia. Cuando cualquier miembro divulgue o dé a conocer a personas que no son de la congregación, ni les concierne estos asuntos, ni lo que se hace en las reuniones de la iglesia en ese sentido, así como en otros, debe ser como un jardín cerrado, un manantial cerrado, una fuente sellada. Entendemos, en el contexto estamos hablando de miembros que están tratando asuntos privados de la iglesia. No estamos hablando durante una reunión donde hay gente que viene a escuchar la palabra de Dios. Pensemos en ese contexto de la iglesia que es como un jardín cerrado, un manantial cerrado, una fuente sellada. Todas las cuestiones que se tratan ahí son asuntos privados de la iglesia y no se los puede divulgar más allá. El pastor dice, esto a menudo ocasiona una gran pena y las personas que padecen este trastorno deben ser detectadas. No es una vergüenza para cualquiera, para cualquier familia privada divulgar los secretos de la familia, pero estos se exponen a una vergüenza mucho mayor. Ahí en Cantar 4:12 dice la Nueva Traducción Viviente, tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. Es decir, como familia en la fe, hay situaciones o momentos donde tratamos ciertos asuntos que no pueden salir fuera de esa reunión. No pueden salir porque la gente no está, a lo mejor no entiende la situación y lo va a malinterpretar. Si leemos Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Existe la madurez suficiente para mantener asuntos privados de la iglesia cuando se reúne para observar la vida de otros? Aquí en Gálatas estamos hablando el contexto, hermanos. Una familia. Si alguno fuere sorprendido alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Otra pregunta que nos haríamos es, ¿qué madurez debemos tener para ser llamados espirituales? ¿Considerando que tenemos que restaurar a aquel que ha caído? Un comentario apropiado dice lo siguiente, este versículo suscita una interesante cuestión. Si un hombre es verdaderamente espiritual, ¿admitiría su falta? ¿No son los espirituales los más conscientes de sus faltas? ¿Quién entonces emprendería la tarea de restauración si el llevarlo a cabo lo marcase como un hombre espiritual? ¿No revelaría eso una falta de modestia? ¿Quiénes son los que restauran? Los espirituales. Pero no es una situación de orgullo. Ah, yo soy espiritual. Es una situación que debemos tomarlo con mucha modestia, con humildad. La respuesta que nos da el comentario es la siguiente. Un hombre verdaderamente espiritual no se jactaría nunca de su condición, pero tendrá el corazón tierno de un pastor, lo que le hará querer restaurar al transgresor. No actuará con espíritu de soberbia o de superioridad, sino que con espíritu de mansedumbre recordará que él también puede ser tentado. Entonces, Si estamos tratando asuntos privados en una iglesia, estamos tratando asuntos de disciplina, estamos observando hermanos en la iglesia local, esos asuntos los tratamos entendiendo que somos espirituales. Si alguien cae, son los espirituales quienes lo restauran. ¿Por qué razón entonces tratar esos asuntos fuera de ese círculo? Tal vez no haya la madurez suficiente. Ese concepto de cristianos carnales viene a nuestra mente. Imagínense ustedes, cristianos tratando un asunto de restauración, y no precisamente cristianos espirituales. Pero sí, nosotros, como espirituales que somos, debemos restaurarle a aquel que ha caído con espíritu de mansedumbre. Entendemos por las Escrituras que debemos ser mansos y aplicar toda disciplina correctamente. Entonces, ¿por qué sacar estos asuntos fuera de las reuniones de la iglesia? Entendamos que, por ejemplo, Mateo 7 no enseña que no podemos juzgar, sino que cuando juzguemos lo hagamos con discernimiento y madurez para restaurar a los que caen. Y esa es la manera en que nosotros consideramos la restauración que estamos haciendo a alguien. Si alguien tiene este trastorno, debe ser detectado. Es decir, divulgar las cuestiones que se están haciendo dentro de las reuniones de la iglesia. Se está trabajando con el alma de personas que están siendo a lo mejor restaurados o considerados, y no puede aceptarse que eso salga de ese entorno familiar. El siguiente punto es otro desorden y causa de discordia: insinuar en las mentes de otros. Otra práctica desordenada es esta: cuando un miembro sugiere y parece insinuar a las mentes de otros miembros algún mal en contra de su pastor, pero no declara lo que es, y puede que solo sean conjeturas malvadas por prejuicio, y aún así se niega a informarlo al pastor. Es interesante. Alguno de ustedes puede preguntarse por qué tenemos dos cultos nosotros en la iglesia. Pero es diferente cuando alguien, y estamos hablando, recuerden una vez más, dentro de miembros comprometidos, aunque también puede darse fuera de ese entorno, hermanos que están entendiendo esta iglesia local. ¿Y por qué la iglesia tiene dos cultos? ¿Por qué tenemos que reunirnos en la tarde? Esa pregunta puede venir a tu mente, pero lo correcto es que tú vayas y se lo digas al pastor. El pastor te va a decir: esta iglesia en su membresía ha aceptado que podamos reunirnos que podamos tener dos reuniones en el día del Señor. Si tú estás en esta iglesia local, vas a entenderlo de esa manera. La forma correcta y ordenada es hacerlo directamente con el pastor y el anciano. Pero si tú coges y vas y se lo dices a otro, eso es un desorden. Insinuar en las mentes de otros miembros algún mal en contra del pastor, o por qué no decirlo también de la iglesia. Pueden ser solo conjeturas malvadas por prejuicio, pero y aún así se niega a informarlo al pastor. A ti te llega una información así, eres miembro de la iglesia. Ah, buena pregunta, nos vamos a preguntar al pastor para que quede en claro toda inquietud en ti. Esa sería la manera correcta de obrar. Pero si a lo mejor tú dices: oye, buena pregunta, ¿la qué haces? No. Y vas y le comentas a otro. Es una forma desordenada que puede causar discordias. Dice en su tratado el pastor Kitch: esto es muy abominable y una violación palpable de la regla del Evangelio y el deber de los miembros hacia su ministro. Tal persona debe ser reprendida severamente, y si no confiesa sus males y manifiesta un arrepentimiento no fingido, debe ser tratada más a fondo en una cuestión de disciplina. Puede ser hasta algún comentario personal del siervo, del pastor. Pero no vas donde él. Oye, ¿a ti no te parece que el pastor no se lleva bien con su esposa? ¿Sí se da cuenta? Puede ser algo tan sutil como eso. ¿O tú crees que el pastor viene siempre tarde a la iglesia, no? ¡Díselo él mismo! Pastor, usted está viniendo tarde y yo soy una persona puntual. No hay nada más que encontrar la sinceridad de una persona. Gracias por la exhortación, te lo podré decir, voy a tomarlo en cuenta y voy a hacer todo lo posible por estar puntual y pendiente. Pero qué problema y qué desorden es cuando ese comentario, esa insinuación va hacia otro y no va directamente donde debes de ir. Es un gran desorden. Dice, además, dice el pastor, es un gran mal para otro el prestar oído a insinuaciones infundadas y no reprender al acusador. Ah, ¿tú crees que el pastor es impuntual? Vamos a decírselo a él mismo. Es lo correcto. Porque si tú dices, tienes razón, no lo había pensado, ¿no? Oye, ¿tú crees que el pastor? Ya comienza, es un gran desorden. Tanto el que insinúa como el que está recibiendo la información. En vez de reprenderlo, exhortarlo y decirle, ¿a ti te parece que el pastor es impuntual? ¿Que el pastor es desordenado? ¿Que el pastor se olvida de las reuniones? ¿Que el pastor no va a la casa de los hermanos? Cualquier situación, díselo él mismo. Tu responsabilidad es decir, vamos a hacerlo, yo te acompaño. No, que quede en ti, no, vamos ahorita. Vamos a resolver esto para que tengas claridad en tu corazón. De esa manera, quitas ese mal. Sigue en el mismo punto el pastor Kitsch. Si él trata así a un hermano en particular, es una gran maldad. Pero es mucho peor tratar así a un anciano, cuyo nombre y honor deben con todo cuidado y justicia ser guardados como más sagrados. ¿Tú crees que el pastor es autoritario? ¿Ya se lo has dicho? No, la verdad que no se lo he dicho. Díselo. Es lo más sabio que puedes hacer. Y yo te voy a acompañar a hacerlo. No, gracias. No, vamos ahorita mismo. Y quitas ese mal. Y eso es responsabilidad de todos. Todos los miembros de una iglesia tienen esa responsabilidad. Aun si fuera no solo del pastor, sino que fuera de otro hermano también. Pero un gran mal cuando es al anciano de la iglesia. Primera de Timoteo 6:3-4. El apóstol Pablo dándole indicaciones a Timoteo. Autoridad apostólica a Timoteo y Tito. Recuerdan que ellos corregían las situaciones deficientes de las iglesias de Efesios y de Creta. Le dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Buena recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Si no se conforman a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecida, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas. De esas situaciones vienen los problemas, así que apártate. Apártate de ellos, no pases tiempo con ellos. Primera de Corintios 8:12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Una situación de pecar contra los hermanos con respecto a la conciencia. Y Primera de Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. En el siguiente punto de desorden y causas de discordia, no contribuir equitativamente. Otra práctica desordenada que causa muchos problemas es cuando las cargas públicas de una iglesia no son llevadas equitativamente, sino que algunos están demasiado cargados, mientras que otros hacen solo un poco o nada. A veces podemos estar un grupo muy cargado. Han tenido muchas cargas en la iglesia. Y tal vez hay otros que no hacen nada. La cuestión es ser equitativo aquí. Dice también después, y también cuando no todos contribuyen a los pobres, a los necesitados, según Dios lo haya bendecido, cada día del Señor o primer día de la semana, como Él ha ordenado. Amados hermanos, esto es una situación que a veces se da en las iglesias. Gente que puede estar a lo mejor muy cargada, lleva muchas cuestiones públicas en la iglesia, están demasiado cargados y otros no lo están haciendo. Nosotros tenemos y siempre exhortamos a que puedan participar del servicio de limpieza de la iglesia. Yo no creo que haya alguien que diga, no, pastor, yo no he estudiado para eso. Es una cuestión de servicio. Y es un servicio abierto que se hace para todos los hermanos de la iglesia, aun si no son miembros. Pero si no hubiera eso, ¿cuál es el fin de que un hermano venga solito a cargarse toda la iglesia? Bueno, la iglesia no es tan grande, pero si fuera más grande, ¿acaso no es un grupo? ¿Por qué entonces dejar que uno haga todas las cosas? Solo por poner un ejemplo al respecto. Hace algunos meses nosotros aquí se hacía la limpieza en la mañana. Ahora por lo menos hay una planificación que yo espero que muchos de ustedes la hayan considerado. Pero hace algunos meses se hacía la limpieza en la mañana. Se hacía la invitación para que puedan venir a limpiar, pero eran los mismos. Era el mismo grupo de hermanos. Aquí estábamos limpiando la iglesia tempranito en la mañana. Y aun cuando se abría la opción para muchos, eran los mismos los que venían. Es una situación que debemos considerar, tener en cuenta. Con respecto a esto, en la Nueva Traducción Viviente, segunda carta a los Corintios 8, 10 al 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, el año pasado ustedes, hablando de los corintios, fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Verso 11, ahora debieran terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con esto, verso 13, no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los más necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho nada les sobró y a los que recogieron solo un poco tampoco nada les faltó. Miren estos principios muy claros de igualdad, de equidad. Incluso el apóstol al final cita el Antiguo Testamento cuando se recogía el maná. En un recipiente, era una unidad de medida por familia. Había uno tal vez que no quería ir al día siguiente y quería recoger para toda la semana. Y llevaba sus 5 tinajas para recoger maná. Llegaba a casa y más tarde solo le quedaba una porque el resto se había podrido. De igual forma tal vez había otro que decía, bueno, no, hoy día no va a coger tanto. Cojo un poquito nomás y mañana lo hago. Llegaba a casa y tenía la misma medida. Cuando el apóstol Pablo está dando esto de aquí, de contribuir equitativamente, en el caso de los corintios, ellos habían empezado esta obra del dar, pero no habían terminado. Y el apóstol le dice, corintios, terminen lo que empezaron. Ayuden a las iglesias de Jerusalén. Hoy ustedes tienen abundancia para hacerlo. Puede ser que más adelante, a lo mejor ustedes tengan escasez y ahora Jerusalén tenga abundancia para ayudarlos. La cuestión no es que por dar ustedes se queden en estrechez. No es el fin eso. Y son cuestiones prácticas para la iglesia. Tal vez muchos de ustedes en este tiempo de pandemia Dios los ha bendecido grandemente. Pero puede ser que otros hayan perdido hasta sus trabajos y no tengan ingresos. La cuestión es que los que tienen más deben ayudar a los que tienen menos. Porque quizá mañana sea al revés. Y eso es el hecho de contribuir equitativamente en la iglesia local. El propósito de Pablo no es poner a los corintios en problemas económicos. Su pensamiento no es que haya holgura para la iglesia de Jerusalén y que la iglesia de Corinto esté pasando estrechez. El propósito del Señor es que siempre que exista una necesidad en un área entre cristianos, haya un flujo de fondos de otras áreas de aquel lugar necesitado. Haya flujo, continuidad. Entonces, tomando en cuenta esto, es un desorden cuando no vemos esa equidad. No solamente en el área de las ofrendas, en el área del dar o los necesitados, sino en cualquier cuestión que se haga en la iglesia local. Ahora que tengo la oportunidad de ir y hablar el evangelio a los hermanos de Pedro Carbo, ellos tienen muchas necesidades. Ellos tienen muchas necesidades. Si usted a lo mejor está pasando por una situación de abundancia, o a lo mejor tiene tantas cosas que no usa, bueno, que haya esa oportunidad de decir, pastor, llévele esto a los hermanos de Pedro Carbo. Será bien recibido por ellos. Es una cuestión de pensar equitativamente, de contribuir equitativamente. Es un gran desorden cuando no hay esta igualdad y vemos un grupo que está cargado y otro no. Hace algunos años, mire que les digo, varios años, yo recuerdo que el pastor de la iglesia a la que pertenecía, él me dijo una vez, te voy a comentar, preguntándole así, hablando, pastor, ¿por qué no adquieren esto? ¿O por qué, pastor, él a veces pasaba necesidades, entonces uno estaba preocupado? Y él me dijo, mira, yo te voy a decir algo. Él me dice, yo te voy a decir, en esta iglesia hay como 150 personas que vienen. Pero te voy a decir algo para que entiendas. Los que contribuyen son apenas 15 personas. Son aquellos que contribuyen fielmente. Y yo me quedé sorprendido porque yo veía a tanta gente, pero entendí que ese ministerio se sostenía por 10, 12, 15 personas. Nada más. Eso no puede ser, mis amados santos. Si usted tiene un conocimiento claro de las Escrituras y usted ama su iglesia local y usted quiere tener esos compromisos con su iglesia local, debe entender que debe contribuir equitativamente. Tenemos la claridad de las Escrituras con respecto a lo que está ordenado en 1 Corintios 16. El apóstol Pablo le dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo. Si se da cuenta, según haya prosperado guardándolo. Siguiente punto. Otro desorden y causa discordia, rehusar tener comunión. Otro desorden es este, cuando los miembros rehúsan comulgar, tener comunión con la iglesia en la mesa del Señor, porque piensan que alguna persona o personas son culpables de maldad, y sin embargo, no han procedido con ellos conforme a la regla. Estos desordenados excomulgan a la iglesia o se excomulgan ellos mismos, o al menos censuran o disciplinan injustificadamente a esas personas. Un hermano que diga, un miembro, ¿por qué no le han hecho disciplina a ese hermano? ¿Y qué espera la iglesia para hacer? Estamos esperando justicia. Ah, no van a hacer nada, entonces ya no vengo, ya no tengo comunión, no comulgo. Y la confesión es muy clara con respecto a eso en el capítulo de la iglesia. Capítulo 26, cuando habla precisamente de que un miembro no puede entrar en desorden y debe esperar las instancias de la iglesia. Si hay necesidad de hacer una disciplina según la regla de Mateo 18, esa persona debe esperar, pero no puede él mismo excluirse de la comunión de la iglesia o censurar a la iglesia. Esto es un gran mal. Les ruego, dice el pastor Kitsch, por amor a Cristo, que esto no vuelva a suceder nunca más entre ustedes. No es así como deben tratar con ellos, ni rehusar vuestra comunión, aunque sea defectuosa, hasta que la iglesia los haya quitado de la membresía o se haya apartado. se haya distanciado de ellos, separación, o se los haya suspendido. El pastor lo dice claramente, son principios muy claros. Aunque la iglesia sea defectuosa, debes esperar las instancias de la iglesia. Tú mismo no te puedes excomulgar de la iglesia, ni censurar a la iglesia. Tienes que esperar en la iglesia local. Pero pastor, ¿qué pasa si es una iglesia desordenada? A lo mejor están, no hacen la disciplina porque a lo mejor no tienen oficiales ordenados bíblicamente. Tienes que esperar. Hemos hablado de eso nosotros. Que una iglesia que no tenga ministros ordenados es una iglesia imperfecta, pero no deja de ser iglesia en el Señor. La iglesia tiene el poder y las llaves para ejercer la autoridad. Pero nosotros no podemos estar cayendo en eso. Ah, como no lo hacen o no lo hacen a tiempo, censuro la iglesia. Es un gran mal. Tienes que esperar que la iglesia lo haga, aunque la iglesia pueda ser tal vez imperfecta. El siguiente punto. Otro desorden y causa de discordia: creer una situación sin conocer la verdad de primera fuente. Yo siempre le estoy poniendo títulos para guiarme y no sabía cómo ponerle este. Dice así: cuando un miembro cree o recibe por comentarios de otras personas y no de primera mano un reporte en contra de otro antes de conocer la verdad del asunto, esto es un gran mal. Es un desorden. Tomas por válido algo no porque fue de primera mano la fuente, sino por comentarios de otros. Aceptas un informe sin conocer la verdad del asunto. Ahí en la cita que nos lleva el pastor en este tratado, habla de la queja de Jeremías en Jeremías 20, del 10 al 11. En la Nueva Traducción Viviente dice así: Jeremías dice, he oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Así dice Jeremías que le decían. Me amenazan diciendo, si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Este caerá en su propia trampa, dicen ellos, y ahí entonces nos vengaremos de él. Mira lo que pensaban acerca de Jeremías, por eso Jeremías expone esta queja. No obstante, dice el verso 11, el Señor está a mi lado como un gran guerrero, ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados, nunca se olvidará su deshonra. Jeremías lo acusaban. Por eso nosotros, mis amados hermanos, no podemos aceptar un comentario como válido si no es de primera fuente. Un reporte en contra de otro antes de conocer, no podemos aceptar un reporte, un informe de otra persona antes de conocer la verdad del asunto. Por ejemplo, en Hechos 15, cuando se presenta la primera reunión de apóstoles y ancianos, se le llama Concilio de Jerusalén. ¿Cuál era el problema ahí? El problema era las acusaciones de los judaizantes. Nosotros lo vimos a Pedro que entró a la casa de Cornelio. Y Pedro les habló a esos incircuncisos. Y Pablo también llevó el evangelio a gentiles incircuncisos. El problema de Hechos 15 eran los judaizantes. Los judaizantes estaban detrás. Cuando se convertían los gentiles, guarden la ley de Moisés. Circuncídense ahora. Esto era un problema grande en la iglesia. Pero vemos en Hechos 15 que se reúnen y de primera fuente comienzan a darse toda la información con respecto a la obra que estaba haciendo Dios en medio de los gentiles. Ahí en Hechos 15:12 habla Bernabé y Pablo. Dice así: entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios en medio de ellos entre los gentiles. Por medio de ellos entre los gentiles. De esa manera se resuelve todo ese problema. ¿Por qué entonces nosotros vamos a caer en un desorden así? A dar algo por válido por comentarios de otros. El siguiente punto, y ya lo hemos tratado tal vez en otras situaciones, ¿no? Acusar al pastor sin testigos. Cuando se hace una acusación contra un anciano que es contraria a la regla de Mateo 18, la cual no debe ser sin dos o tres testigos, esto es un gran desorden, un gran mal. Primera de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Un comentario apropiado dice lo siguiente: por cuanto los ancianos ocupan un puesto de responsabilidad en la iglesia, se convierten en blanco especial de los ataques de Satanás. Por esto el Espíritu de Dios toma pasos para guardarlos en contra de las falsas acusaciones. Se establece el principio de que no ha de tomarse ninguna acción disciplinaria contra un anciano, excepto que la acusación se corrobore por el testimonio de dos o tres testigos. Y de esa manera, mis amados hermanos, se guarda la integridad de ese hombre de Dios que es el blanco especial de los ataques de Satanás. No puedes tomar por válido una acusación si no hay testigos. Esa es la manera en que Dios guarda a estos hombres de Dios. El punto 21. No estar en las reuniones de estudio. Cuando la palabra de Dios no es cuidadosamente atendida en la semana o en los días de estudio por los miembros en general, esto es un desorden, aunque dicha reunión sea designada por toda la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos algunas actividades de estudio entre semana. Algunos tienen estudios de discipulados en casas. No estar o menospreciar esto es un desorden. Y hablando especialmente de miembros de las iglesias. No estamos hablando del día del Señor, estamos hablando entre semana. Iglesias que tienen sus discipulados, nosotros tenemos discipulados. Hoy tenemos solamente el discipulado de varones. Pero cuando hay este tipo de reuniones, nosotros no las podemos tomar en poco. Yo sé que hay razones providenciales con las cuales pueden estar fuera, pero amados santos, si hay la responsabilidad y has entendido tus compromisos con la iglesia, no puedes tú ausentarte de estas reuniones. Aún si hablamos de discipulados en casa, pero aún así yo quiero que tengan presente algo. Son reuniones designadas por la iglesia. No son reuniones libres. Hay una formalidad en todo asunto. Es diferente si estás haciendo el culto familiar, ¿no? Pero si ya tienes más personas en tu culto familiar, eso es una reunión de estudio y la iglesia no debe estar exenta de una regularidad con respecto a eso. Entonces, vemos nosotros cuestiones como estas. Vemos a un Cornelio que hace venir a Pedro, por ejemplo, para que escuchen todo lo que Dios le había mandado. Vemos en Hechos 2 a los discípulos esperando la promesa del Señor en Pentecostés, unánimes. Aunque no había la claridad de la iglesia como lo tenemos hoy, vemos que estaban esperando, que estaban siendo obedientes a reunirse como les había sido pedido. El siguiente punto, ya estamos por terminar. Otro desorden y causa de discordia, no estar en los tiempos de oración y disciplina. Cuando en general no se está al tanto de los días de oración y ayuno y acción de gracias públicas o días de disciplina, esto es un gran desorden. Amados hermanos, es importante, por favor, que usted considere esta iglesia local. Esta iglesia local tiene su culto de oración. Y si usted está en casa y no está bajo la obediencia porque está trabajando, usted debe reunirse, debe hacer todo lo posible por reunirse en el culto de oración. Es una reunión formal de la iglesia. Usted dice, bueno, yo no soy miembro, pastor. Pero el día que seas miembro es porque has sido obediente en todas estas cuestiones. Aún más, puede haber gente que solamente los vemos los domingos, nunca los vemos en nada más. Eso es un gran desorden. Y la iglesia está al tanto de estas situaciones. La escritura es muy clara, 1 Timoteo 2:1, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Puede ser que en otra iglesia, a lo mejor el culto de oración sea otro día, puede ser que sea dos días. En esta iglesia tenemos el miércoles a las 7 de la noche nuestra reunión de oración. Amén. Y si tú quieres decir, tú has entendido tu formalidad con la iglesia, tu compromiso, tú vas a decir, amén, pastor, yo voy a estar ahí, a menos que por una razón providencial no puedas asistir. Y finalmente el punto 23. Otro desorden es no animar a los hermanos dotados. Esto de dotados es decir que hayan recibido dones del Espíritu Santo. Dice el pastor Kitch, cuando los hermanos dotados no son primero debidamente animados en privado a ejercer sus dones y siendo a tiempo aprobados son llamados a predicar, a ejercitarse en la iglesia, cuando no se hace esto, esto es un desorden. Si la iglesia ha dado hombres dotados por el Espíritu Santo en la instrucción, la iglesia debe prepararlos, debe animarlos, debe haber un ánimo en privado a ejercer sus dones. Nosotros tenemos ahora, se abrió un discipulado formal de la iglesia local conjuntamente con el Seminario Bautista Confesional del Ecuador. El propósito es que hombres puedan ejercer su llamado y prepararse para la instrucción de una manera formal. En ningún momento este lugar es exclusivo de quien les habla. Pero la iglesia debe reconocer a aquellos que han sido dotados para la instrucción. La iglesia lo debe reconocer. No hacer esto sería un gran desorden. Ah, soy el único que enseña la palabra. Eso no puede ser. Pero también te toma en cuenta que la iglesia sí promueve esto. Los anima. Vengan al seminario. Todavía hay tiempo. Hay una semana más para hacerlo. Pero ya después de esta semana ya no los vamos a aceptar. Son solamente 10, 12 clases que vamos a ver. Entonces, es importante esto, dice el pastor, y cuando no se les anima a que les concedan también el aprendizaje para su mejor realización, esto es un mal. No solamente hablando de la instrucción, en general habla de hermanos dotados, que tienen muchas otras gracias de parte del Espíritu Santo, pero más aún si es la instrucción. Dice una pregunta aquí, ¿qué será de las iglesias en el futuro si esto no se previene con rapidez? El día que este siervo no esté, si no hay nadie preparado, eso quedará a la deriva. Entonces, es importante. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que ellos también enseñen a otros. Por eso yo les animo a esos varones que están un poquito más sueltos en su horario, venga, estudia el seminario. Especialmente si son solteros, lo voy a hacer con mayor énfasis. A menos que no estén providencialmente estudiando o trabajando bajo una labor de dependencia, que es más difícil. Pero si son solteros, dice la Escritura, que el soltero debe estar encargado de ¿qué cosas? Las cosas del Señor. Preparándose en las cosas del Señor. Si no lo hacen así, sería una desobediencia. Entonces, no animar a los hermanos dotados es una casa de desorden y discordia. De esa manera, mis amados santos, hemos visto 23 situaciones que expone el pastor Kitch en su tratado. ¿Puede haber más? Sí. Puede haber más situaciones en las iglesias a medida que las iglesias continúen y avancen en su madurez. La pregunta sería, ¿por qué no escuchar el consejo de otros pastores y maestros bíblicos que en su vida y experiencia dejaron plasmado sus diferentes situaciones dentro de las iglesias locales? Esto nos ayuda a prevenir, corregir y eliminar muchas cuestiones que, como decía en un principio, pueden terminar en largos procesos de disciplina o divisiones muy dolorosas. ¿Acaso no escuchó Moisés la voz de su suegro? Eso decía la semana pasada, porque este mensaje es la segunda parte que lo estamos viendo. ¿No fue Moisés sabio al escuchar el consejo del suegro? Moisés podía haberle dicho, hey, yo soy aquí quien está al frente. Suegro, le agradezco mucho, pero gracias por su comentario. Fue de parte de Dios. ¿Por qué podamos nosotros llegar a ser tan reacios para escuchar el consejo y la sabiduría de otros? ¿No será que en el fondo seamos orgullosos? Oigan, esto es hasta en su vida personal. Si alguien te da un consejo sabio y lo hace en el amor del Señor, ¿por qué no recibirlo? ¿Por qué no ponderarlo? ¿Por qué no considerarlo antes de tomar una decisión y cerrar tu corazón? ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera rehusado el consejo de su suegro? ¿Qué dice la Escritura al respecto de palabras de sabiduría? Proverbios 1, 5 al 6. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Proverbios 12, 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un necio ignorante. Oiga, esto lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Ama la instrucción, ama la sabiduría, recibe la exhortación. Es para tu bien. ¿Queremos andar sabiamente como iglesia? Verdaderamente yo hubiera querido tratar este tema en un discipulado local de creyentes, pero la situación no ha sido favorable. Entonces, ¿queremos andar sabiamente como una iglesia local? En esta mañana, tú que no eres miembro de la iglesia, ¿quisieras acompañarnos? No olvides que Dios es un Dios de orden y no de desorden ni confusión. Dios requiere orden en todo lo que la iglesia hace. Recuerda que la iglesia ha recibido la autoridad, el poder de las llaves está en la iglesia local. Mis amados hermanos, la próxima semana continuaremos con un punto más, que es lo que tiende a la gloria y la belleza de una verdadera iglesia según el Evangelio. Amén. Vamos orando.